En este momento son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Arranca aquí el Enfoque, 4-5 horas de radio hasta la medianoche con todos ustedes, en un día en que felizmente podemos decirles que la EMA, la Agencia del Medicamento, ha dado luz verde al medicamento oral de Pfizer contra la COVID. La píldora, porque es una píldora de uso doméstico, puede marcar las diferencias para las personas con alto riesgo en la pandemia, de modo que es una muy buena noticia. En un día en el que los contagios ascienden a 130.888, las muertes a 176, la incidencia baja 56 puntos. Por cada 100.000 habitantes, 3.139. Seguimos bajando, es muy poco significativa la bajada, pero como diría Tezanos, lo que importa es la tendencia. Lo que importa es la tendencia. Son muchos todavía, 3.139 por cada 100.000 habitantes. En la tertulia de esta noche les adelanto que estarán Victoria Dafora, Isaac Blasco y Libertad Martínez, que tendremos el jueves esta sección de radio un poco ácrata, no sé cómo calificarla, porque realmente es una sección en la que cabe todo. Cabe una música, un recuerdo, un poema, un libro, una palabra, una reflexión, algo de filosofía, entre una fuente y un río, Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente. Si pueden picar en esa sección a las 9 de la noche, no les va a defraudar, de eso estoy seguro. Y en un día en el que tenemos tantas dificultades para entender y comprender lo que está ocurriendo, un día sí y otro con cambios sustanciales, y al siguiente ya veremos qué pasa en Ucrania con Rusia y la comunidad internacional, estarán a las 8:30 Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Dos voces autorizadas, muy autorizadas de la información internacional en esta sintonía de Onda Madrid. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Leí Si esto es un hombre, de Primo Levi, siendo joven. Tenía entonces muy poca información de lo que fue el Holocausto, pero ese libro, en el que Levi saca de su memoria el horror del campo de concentración de Auschwitz, me marcó para toda mi vida. Los que lo leen aseguran que ya no ven la vida, la nuestra tan regalada y confortable, de la misma manera. Y aseguran, y yo les creo, que es imposible la alegría completa una vez que sabes lo que pasó con millones de judíos gaseados, asesinados, muertos de hambre, de enfermedades y de palizas, y sin distinción de hombres, mujeres, ancianos y niños. El libro de Primo Levi, que antes de entrar en el campo de concentración era un joven con una prometedora carrera de químico, te envía enseguida un mensaje grotesco y egoísta de parte del dios del alivio. Qué bien no haber nacido entonces. Después, la máxima de Publio Terencio Africano, según la cual nada que sea humano nos puede ser ajeno, nos fulmina de inmediato y casi nos obliga a compartir su sufrimiento de la única forma que nos es posible, no olvidando lo que Primo Levi escribió en Si esto es un hombre. Me gustaría recordarles que Levi fue un judío sefardí, por lo tanto descendiente, con raíces de España, y que su testimonio de los 10 meses vividos en el campo de concentración lo convirtió, una vez escrito, en una de las obras más importantes del siglo XX. Ordenó y escribió su memoria entre 1945 y 1947. Después de aquello, nunca jamás fue feliz. No conoció la alegría, ni la paz, ni la comprensión que esperaba de los demás una vez liberado. Entendió con lucidez dos cosas. La primera, que eso no era una vida. La segunda fue que, con esa carga de recuerdos, dolor y espanto en la memoria, ningún ser humano puede vivir. Y Primo Levi se quitó la vida. He leído el libro varias veces y creo que quien la lee una vez lo leerá varias. El resultado de esa lectura es siempre estremecedor. Es difícil encontrar un libro más auténtico y más vivo que este, a pesar de que todo en él sea muerte y desolación. Siempre recuerdo la manera en que meten al joven Primo Levi en un vagón camino del campo de exterminio. Como ganado hacinado, sin respiración ni agua, en un tren a oscuras que hacía paradas absurdas que duraban horas y horas y que obligaban a mujeres y a hombres que hace unos días eran respetables banqueros, escritores, médicos, músicos, a hacer sus necesidades encima de sus ropas. Levi lo comprendió enseguida. Lo primero era animalizarles, que se convirtieran en ganado, en cerdos transportados camino de la muerte. Primo Levi escribe esto al comienzo de su libro. Los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos, considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos, ni nombre, ni fuerzas para recordarlo. Vacía la mirada y frío el regazo, como una rana invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os recomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones al estar en la casa y al ir por la calle. Al acostaros y al levantaros, repetídselas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite y vuestros descendientes os vuelvan el rostro. En el diario El Mundo hay una entrevista hoy, urgente y necesaria, de la escritora italiana Edith Bruck, en la que nos dice que el dolor de las víctimas es eterno, es para siempre. Dice Edith que cuando volvimos de Auschwitz nadie quería escuchar, que nos sentimos rechazados, basura. La incomprensión fue tal con los que volvieron de los campos de exterminio que Primo Levi le llegó a decir que vivir en Auschwitz era mejor. La escritora tenía 14 años cuando llegó al campo. Su madre estaba allí, pero las separaron. Y esto es lo que cuenta.
Recuerdo que cuando bajé del tren estaba aferrada a su carne. Un soldado me susurró que me moviera hacia la derecha, porque esa era mi única posibilidad de supervivencia. La fila de mi madre iba directamente a la cámara de gas, pero eso no lo sabíamos. El soldado insistió. Mi madre se arrodilló rogándole que le dejara quedarse con su hija pequeña al menos. Empezaron los golpes hasta que, herida en la oreja, me fui a la derecha.
Hoy es el 77 aniversario de la liberación de Auschwitz por parte del Ejército Rojo. Y hoy Primo Levi nos recuerda desde su tumba lo mismo que hace un año, dos, tres, 30 y hasta 77. Aquellos que niegan Auschwitz estarían dispuestos a volver a hacerlo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad, a partir de este momento, con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de dos accidentes que están complicando el tráfico de la M45 en Leganés en ambos sentidos. También van a encontrar a esta hora retenciones importantes, especialmente en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Alcorcón. De entrada, a esta hora complicada la A1 en Alcobendas y Las Tablas, y en ambas direcciones, tanto de entrada como de salida, retenciones en la A2 en Torrejón de Ardoz y la A4 en Butarque. Ya en la M40 destacamos el tramo de Coslada en sentido A3 y también Valdemarín en sentido A6.
hay una muy buena noticia en el día de hoy, en este jueves 27 de enero. Y cuando hay buenas noticias es de recibo comenzar con ellas este informativo. La Agencia Europea del Medicamento ha dado el ok, ha dado luz verde definitiva al Paxlovid, el tratamiento antiviral de Pfizer para enfermos de COVID. Poco a poco vamos estrechando el cerco al virus, Rafa Cerro.
Paxlovid con X. La Agencia Europea del Medicamento permitirá comercializar este, conocido así, como ya lo había hecho la estadounidense, fabricado por la farmacéutica Pfizer, como tratamiento para combatir la COVID-19 en este caso concreto. Paciente adulto con infección leve o con infección moderada. Así que por descarte, Paxlovid no está autorizado para uso preventivo. No es una alternativa para las vacunas. No está autorizado para el tratamiento de enfermos con cuadro grave. Ni, por ejemplo, Javier, los que ya requieren hospitalización. Para eso no. Cuadro leve y en adultos. Es una combinación de dos antivirales que ya teníamos en el mercado. La ministra de Sanidad explica que el compuesto permitirá evitar 4 de cada 5 hospitalizaciones, nada menos, Carolina Darias.
De estos tratamientos, el Paxlovid, señorías, es el que tiene una mayor eficacia. Estamos hablando del 89% de determinadas personas en la reducción de la hospitalización y además mantiene su actividad frente a Omicron.
Así pues, Paxlovid, nueva medicina para tratar infección leve o moderada de COVID en adulto. El presidente Sánchez anunció que lo compraríamos, hace ya unas semanas lo dijo. No sabemos cuándo llegarán las primeras dosis. El medicamento ya había sido autorizado en efecto por la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y de hecho ya se estaba utilizando en Israel y también en el Reino Unido.
Y compraremos algo más de 300.000 dosis de ese Paxlovid. Esta sexta ola podría ser definitiva para un cambio de estrategia en la lucha contra la pandemia, no hay duda, y cada vez suena con más fuerza el término gripalizar, aunque suena con cautela, Eva Prat.
Pide prudencia a Carolina Darias para empezar a tratar a la pandemia como endemia en una transición que ha dicho será compleja.
Creo, señoría, que tenemos que ser capaces de anticipar nuevos escenarios, por lo que debemos comenzar a trabajar desde la reflexión, desde el sosiego y desde la puesta en común la adaptación a un nuevo sistema de la vigilancia y control de la COVID. Una vez superada, nunca antes, una vez superada esta sexta ola epidémica en la que estamos inmersos.
La ministra de Sanidad tenía además un mensaje tranquilizador respecto a la subvariante conocida como Omicron silenciosa.
Está en estudio, pero hasta ahora la información que tenemos con toda la prudencia es que se comporta al menos parecidamente a la BA1.
Darias ha dicho que con el esfuerzo de todos se ha logrado vacunar a todo un país y ya el 90,7% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa.
Y hablando de vacunación, la vacunación avanza, pero no avanza entre los más pequeños tan rápido como debería. Sigue habiendo muchos padres reticentes a vacunar a sus hijos y por eso hoy el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en el Hospital de La Paz ha llamado la atención sobre la importancia de hacerlo. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid anima a los padres a vacunar a sus hijos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insiste en que las vacunas son eficaces y seguras.
Transmitir a los padres y a los tutores de los pequeños un mensaje de tranquilidad. Las vacunas infantiles contra el COVID-19 son seguras. Seguras y también eficaces. Por eso me dirijo en concreto a todos esos padres para que no lo duden y que vacunen a sus hijos.
El 46% de la población de 5 a 11 años ya tiene su primera dosis. El ritmo ha bajado un poco porque la incidencia con la sexta ola está siendo muy alta en esta franja de edad. Hoy se están enviando los mensajes a los padres para las segundas dosis de sus hijos y quedan libres 115.000 huecos de autocita. La curva de contagio sigue bajando. La incidencia acumulada es de 1.790, 100 puntos menos que ayer. 106 personas han sido dadas de alta de los hospitales y quedan 293 pacientes ingresados en UCI. En total, 3.053 hospitalizados. El otro dato positivo, los registros en aguas residuales confirman el significativo descenso de contagios tras el pico registrado el 4 de enero.
Otro de los efectos derivados de la pandemia es la salud mental. Los problemas relacionados con este asunto han aumentado durante el tiempo que está el coronavirus presente en nuestras vidas, especialmente entre los más jóvenes, y es por ello que Madrid propone aumentar el número de orientadores en los institutos. Pepe Frutos.
Más Madrid ha presentado un plan para atender la salud mental de los jóvenes ante el aumento de suicidios, intentos y autolesiones. Una medida urgente es aumentar el número de orientadores en los institutos, según Diego Figuera.
Estamos en ratios por alrededor de 800 alumnos por un orientador y la UNESCO, por ejemplo, habla de 250 alumnos.
El PSOE, mientras, ha activado su iniciativa para la instalación de cajeros automáticos en los 37 municipios que carecen de cualquier medio bancario. Juan Lobato.
Entonces, ese objetivo que debía tener Madrid y atraer talento y población.
Y el Grupo Popular ha registrado una PNL en contra de la reforma laboral que negocia el Gobierno central. Alfonso Serrano.
Madrid está en la cabeza de reducción del paro en nuestro país y eso es gracias a las políticas del Partido Popular y a una reforma laboral que creó empleo.
Habla de necesaria flexibilidad laboral.
Y ya que el día va de buenas noticias, les contamos los datos de la encuesta de población activa referente al pasado año. Buen año para el empleo después del desastroso 2020, Sergio Rodríguez.
Efectivamente, es la mayor creación de empleo registrada desde 2005, 840.700 puestos de trabajo durante 2021 y la tasa de paro más baja desde 2008, un 13,33. Lo resaltaba el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha anunciado que hay que seguir así con la subida del salario mínimo.
Si algo demuestra los datos de hoy de la encuesta de población activa, es que esta es la legislatura del empleo y además tiene que ser la legislatura del empleo digno. Por eso el Gobierno de España continúa comprometido con esa senda de subida del salario mínimo interprofesional.
Pero el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dice que no ha crecido el empleo en la empresa privada, sino en el público, entre los funcionarios.
Vamos a seguir dando malas noticias, por desgracia. Y es que el empleo privado en España no ha crecido, sino que aún no se ha recuperado. ¿Y por qué la EPA sale así? Porque se han creado más de 200.000 puestos de funcionarios. Entonces, claro, si se crean puestos de funcionarios que salen del presupuesto, seguimos teniendo el mismo problema macroeconómico que yo vengo denunciando.
Más datos de la EPA. En el último año se ha creado más empleo entre las mujeres que entre los hombres y más en el sector privado, con 744.000 personas, que en el público, con 96.000. Y por tipo de contratos, el empleo indefinido ha aumentado respecto al temporal en más de 147.000 trabajadores.
Buen año a nivel nacional en lo relativo al empleo y buen año también a nivel regional porque Madrid recupera todo lo perdido durante lo más duro de la pandemia. Sergio.
Efectivamente, puede decirse que 2021 ha sido el año de la recuperación del empleo en Madrid. El paro bajó casi un 15% entre octubre y diciembre, un récord histórico con 3.175.000 personas trabajando en la región. Lo ha resaltado la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su Twitter y también el consejero de Economía y Hacienda Javier Fernández Lasqueti.
Hay 3.175.000 personas trabajando, que es el máximo histórico. Nunca jamás había trabajado tanta gente en Madrid, lo cual es una gran noticia. La tasa de paro ha bajado, está en el 10,1%. El paro ha bajado 9 puntos más en Madrid que en la media nacional que incluye a Madrid. O sea, si a la media nacional le quitamos Madrid, entonces todavía la diferencia sería muchísimo, muchísimo mayor.
Y también desde el lado sindical, matizando la situación laboral por grupos. Escuchamos a Rafael Espartero, vicesecretario general de Organización de UGT.
Consideramos que los datos positivos de la EPA se deben sobre todo al aumento del salario mínimo interprofesional y a la recuperación económica tras la pandemia. Madrid es la quinta comunidad autónoma con menor tasa de paro, un 10%. Lastrada por la tasa de paro de las personas menores de 25 años que soportan una tasa que significa que uno de cada cuatro jóvenes está en paro. Las tasas de empleo son las mejores de toda España, aunque entre los mayores de 55 años solo trabajan 3 de cada 10, igual que en el caso de los jóvenes.
Y esas cifras trimestrales señalan que el descenso del paro en Madrid es el segundo mayor de España solo por detrás de Andalucía y anualmente Madrid es la segunda en disminución de paro por detrás de Cataluña.
Los buenos datos no se proyectan en el sector de la ganadería que hoy ha llevado sus protestas a las calles de Madrid, en especial los ganaderos que viven de la leche y que han protestado hoy frente al Ministerio de Agricultura. Paloma Nolasco.
Producir un litro de leche les cuesta 41 céntimos, pero ellos reciben 35. Piden que se corrija esta mala praxis haciendo cumplir la ley de la cadena alimentaria que impide vender por debajo del coste de producción.
Nosotros no podemos seguir produciendo a pérdidas cuando nos vienen las multinacionales a imponernos el precio de nuestro producto. Es decir, nosotros somos los que debemos poner el precio de nuestro producto y a partir de ahí sacar nuestro margen y la industria sacar su margen.
En Madrid se ha pasado en los últimos 10 años de 68 granjas a 35. En Manzanares el Real, Eugenio de la Morena ya ha puesto sus vacas en venta.
Estoy pagando por venir a trabajar, que es muy triste, venir a trabajar para poner dinero. Si tienes que poner 300 euros por cada 100 vacas que ordeñas,
la situación es la ruina asegurada.
Piden al Ministerio mesa de negociación para que medie con la industria y la distribución.
Y coincidiendo hoy también con los datos de la EPA, con su publicación, hemos conocido nuevas facilidades por parte de la comunidad para aquellos que necesiten acudir a una oficina de empleo. ¿Cuáles son esas novedades, Enrique López?
Si acabo con el tener que ir a la oficina que toca por domicilio, Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía.
No es la burocracia, no es el código postal el que decide a qué oficina tiene que ir obligatoriamente un madrileño, como hicimos antes con médico, con hospital, con colegio.
En 2021, 500.000 de personas fueron atendidas en una de estas oficinas que ofrecen formación y orientación a parados. La libre elección aquí es pionera en España. Ya está operativa a través del servicio de cita previa y la oficina virtual.
En clave nacional, más allá de la encuesta de población activa, seguimos pendientes de la reforma laboral, de su convalidación en el Congreso. Faltan apenas 5 días para ese pleno y el Ejecutivo sigue sin los apoyos necesarios, pese a los esfuerzos de todo el gabinete por convencer a los diferentes grupos, Sánchez incluido, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha vuelto a reclamar el apoyo de los grupos parlamentarios.
Pedirle al Poder Legislativo, a los grupos parlamentarios, que convaliden una buena reforma laboral para nuestros trabajadores y trabajadoras y sobre todo para nuestra gente joven.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, descarta contar con Ciudadanos y se muestra dispuesta a agotar la negociación con Esquerra.
Nunca me levanto de una mesa, es muy difícil levantarme a mí de una mesa, es decir, que voy a agotar la negociación. ¿Es posible el acuerdo? Sí que es posible.
Pero los independentistas catalanes aumentan la presión sobre el gobierno. Junto con Bildu, Bénega y la CUP, han leído un manifiesto en el que exigen que el decreto se tramite como proyecto de ley para introducir mejoras. Jordi Salvador.
Si no podemos abrir un proyecto de ley, tendremos que hacer un acto de fe en el cual hace falta más partidos. Esto es una coalición de gobierno. Hay personas que han ejercido el veto que no sé ni quién son ni he hablado con ellos.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, insiste en que no se debe cambiar nada del acuerdo. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pide responsabilidad a los partidos.
Allá ellos y su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es la que hemos trabajado. Hemos estado 9 meses trabajando. Pensamos que es muy bueno para España.
Vamos a seguir construyendo, pero para continuar construyendo no hace falta de construir lo que hemos construido, que sería lo que pasaría si no se aprueba el Real Decreto.
Álvarez critica las movilizaciones contra la reforma laboral.
También ha defendido Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, nuestro sistema de pensiones, cuya revalorización se hizo efectiva en el último Consejo de Ministros, el del pasado martes. Asegura el presidente que el sistema goza de muy buena salud y que tiene asegurado tanto el presente como el futuro.
Habrá gente que, y lo estamos escuchando en algunos círculos ideológicos, no es sostenible, es sostenible el sistema público de pensiones. Es sostenible si creamos empleo, como estamos creando, por eso decimos que esta es la legislatura del empleo, es sostenible si tenemos salarios mínimos que crecen y que se sitúan en el 60% del salario medio, como es el objetivo del Gobierno de España, y es sostenible si también, como está haciendo el Gobierno de España, imputamos a la Seguridad Social lo que son los gastos de la Seguridad Social.
Todavía sobre el gobierno se abre la incógnita sobre si el Partido Socialista va a apoyar la comisión de investigación por los abusos sexuales en la Iglesia que proponen algunos grupos, su socio de gabinete, Unidas Podemos, entre otros. Todo después del espeluznante testimonio de Alejandro Palomas, el escritor barcelonés que ha denunciado que sufrió este tipo de abusos cuando solamente tenía 8 años, Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno se conmovía con el relato de presuntos abusos sufridos por el escritor Alejandro Palomas. La cuestión ahora es saber si el PSOE apoyará la comisión de investigación sobre los abusos de la Iglesia en el Congreso. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asegura que estarán al lado de las víctimas.
El Gobierno les va a acompañar con el objetivo de esclarecer todos los casos y de resolver todos esos casos.
Ciudadanos apoyará la comisión que pidieron ayer Podemos, Esquerra y Bildu, pero el PP y Vox ya han anunciado que se opondrán en la mesa del Congreso. A la espera de las decisiones políticas, la Conferencia Española de Religiosos pedía hoy perdón por no haber obrado correctamente ante los abusos sexuales cometidos contra los menores por miembros de sus congregaciones y se comprometían a evitar que se vuelva a repetir.
Tenemos que hablarles un día más de la ley de vivienda porque el Consejo General del Poder Judicial da luz verde definitiva a su informe desfavorable a esa norma porque vulnera, aseguran los jueces, competencias autonómicas. Lupe Ortiz.
Ha habido debate en el Consejo General del Poder Judicial, más de 3 horas de discusión que, sin embargo, han terminado sin sorpresa. 15 de los 21 vocales avalan el informe muy duro y muy crítico con los planes del Gobierno con esa ley de vivienda, porque dice expropia a las comunidades autónomas su competencia en la materia y porque ataca el derecho a la propiedad. Además, según el Consejo, la regulación de los precios del alquiler es una medida farragosa e inadecuada y que ha fracasado en países de nuestro entorno de manera estrepitosa. Por lo tanto, ha salido adelante este informe que es preceptivo, es necesario para que la ley se pueda aprobar, pero que no es vinculante. El Gobierno no está obligado a asumirlo y, de hecho, ya ha dicho que la ley se aprobará pese a la opinión del Consejo General del Poder Judicial.
Otra ley en entredicho es la llamada Ley Montoro, que obligaba a pagar tributos por inmuebles en el extranjero, tributos desproporcionados y tributos ilegales, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La sentencia emitida hoy por el Tribunal de Justicia Europeo juzga la legislación española aplicada a los residentes en España sobre la declaración de sus bienes en el extranjero. El alto tribunal no elimina el modelo 720, un formulario que obliga a los contribuyentes a informar sobre su patrimonio fuera del territorio, pero va a obligar a cambiar las penas y sanciones que se aplican a quienes se lo salten o cometan un error involuntario, lo que hasta ahora ha supuesto una jugosa fuente de ingresos a las arcas españolas. Las penas aplicadas por la normativa son altísimas, se prevén hasta 5.000 euros de multa por cada error o hasta 10.000 euros por datos omitidos, algo considerado ya en su día por la Comisión Europea como desproporcionado y discriminatorio. Ahora la Corte Europea opina igual, piensa que esas cifras son elevadas y además la obligatoriedad de rellenar el documento contrario a la libertad de circulación de bienes. El famoso modelo 720 fue impuesto por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero ningún otro gobierno posterior lo ha modificado. Con esta sentencia podrían producirse ahora una avalancha de reclamaciones con un alto coste para las arcas públicas.
Sobre esto se ha pronunciado, por cierto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los errores, dice, se van a corregir.
Corregiremos aquellos elementos de la norma, una norma elaborada por el Partido Popular, insisto, en el contexto de una amnistía fiscal y que, por tanto, tiene algunos errores detectados por el Tribunal de Justicia, que procederemos a su corrección. Los contribuyentes tienen que seguir presentando este documento con o sin corrección de esta norma.
Y una cosa más, el Ayuntamiento de Madrid quiere tener muchos ojos pendientes de la seguridad de los vecinos de la capital y van a empezar a instalarse, por ello, cámaras de vigilancia en el polígono Marconi y se han adjudicado los dispositivos que se instalarán en Ballesta y en el barrio de Chueca, aunque en el punto de mira también hay otras zonas. Mar García.
Listas para instalar las 23 cámaras de Marconi, se han adjudicado ya las 24 nuevas de Chueca y las nuevas y renovadas de Ballesta y Lavapiés, que suman 17 más de las que hay. Las nuevas cámaras de videovigilancia nos llevan ahora a Plaza Elíptica, lo anuncia la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz.
Estamos estudiando junto con el distrito de Carabanchel una petición vecinal y también del propio concejal y de la Junta de Distrito respecto a esa zona y yo creo que en estos momentos es básicamente el punto donde más se está avanzando respecto al posible estudio de instalación de cámaras de seguridad.
Un 20% de las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte protegidas, su ámbito avanza.
Más ágil su planificación y su ejecución con esas más de 7.000 nuevas viviendas.
Para las 95 protegidas de la colonia militar de Campamento, un plan especial.
Quedan un par de minutos para las 7:30, un par de minutos para el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.